En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Comenzamos un viernes más El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo que en COPE nos abre a la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Les saludan del control técnico Katia Nogueira y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo. Ya desde ahora se lo aviso.
El mundo, nuestro mundo, lo hemos podido constatar muy bien últimamente, sangra por muchas heridas. Es una realidad constatable en todos los pueblos de la tierra. A la desigualdad creciente, a la soledad, a la tristeza, a la pérdida del sentido trascendente y el olvido de Dios, se unen las injusticias que brotan de los diversos egoísmos. Pero por si todo esto fuera poco, la pandemia ha dejado un hueco doloroso en el seno de vuestras comunidades. En medio de este mundo herido, resuena la invitación a la fraternidad universal, que es una manera de relacionarse con los demás, comprendiendo que nadie nos es extraño, porque hay algo que nos une a todos: sentirnos hijos de un mismo Padre, nuestro Dios. Cuando a Dios se le margina y olvida, en un proceso incesante de secularismo personal, social y cultural, la vida consagrada nos interpela hondamente, tratando en la oración a Dios como Padre y a Jesucristo como hermano y el amigo que nunca falla. Donde otros prefieren trazar fronteras o levantar muros, los consagrados se atreven a elegir desde la alegría y la sencillez rutas de acercamiento y fraternidad, ayudando a sanar las heridas de nuestro mundo. Que el Señor acepte la entrega sin reservas de vuestras vidas a Dios y a los hermanos, especialmente a los más necesitados.
Hoy quiero escuchar, háblame Señor, experiencias he vivido sin razón y sin amor. He vuelto a dudar otra vez de ti, alejarme de tu lado, soledades yo viví.
Y en nuestra diócesis últimamente ha habido muchos cambios, algunos cambios motivados pues por el fallecimiento, como fue el del canciller don Isidro, para el que también tenemos desde aquí un homenaje póstumo, y también pues otros cambios que vienen motivados pues porque ya también uno tiene que dejar paso a otros, porque pues también uno ha dado hasta donde ha podido o hasta donde también sus fuerzas le han dejado, ¿no? Es el caso también de los delegados de Familia y Vida, que ahora afrontan otra serie de proyectos vitales, y también pues en este caso Fernando Merino ha dejado paso pues también a un nuevo delegado diocesano de Cáritas y también delegado de Migraciones, y le tenemos aquí en el estudio. Es ya un sacerdote conocido, porque ha estado en otras ocasiones también colaborando con nosotros. Vicente, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Vicente Gutiérrez, además de ser, como digo, el nuevo delegado de Cáritas y también delegado de Migraciones, pues también es párroco de Nueva Ciudad, Campuzano y el barrio de Covadonga.
Sí.
Una serie de responsabilidades ahora nuevas, añadidas, que me imagino que también, pues como se dice a veces, con temor y temblor, ¿no?
Pues sí, porque de primera es como muy abrumador todo, porque bien sabes un poco las tareas en las parroquias, el tiempo, la dedicación que lleva, y estas nuevas responsabilidades tampoco son pequeñas. En el caso de, además de Cáritas, yo considero que es una de las grandes responsabilidades que tenemos en la Iglesia.
Delegado de Cáritas, ¿qué requiere o qué esperan de ti desde Cáritas diocesana?
Yo, los primeros encuentros que he tenido hasta ahora, pues lo que sí que se demanda pues es una presencia formando equipo. Uh-huh. Tenemos que acostumbrarnos ya a la palabra equipos y trabajo en comunidad. Y bueno, pues yo formo parte de ese equipo directivo en el que está la directora, Son Soles, y está la secretaria general también reciente.
Recién nombrada también, ¿no?
Raquel.
Raquel.
Y luego pues es
Raquel Menéndez Antuña, que yo creo que ya anteriormente también los oyentes la conocen porque ha estado aquí hablando. Y luego también tenéis otra nueva incorporación que es Rodrigo, ¿no?
Sí, en el área de comunicación, voluntariado y sensibilización. Sí, bueno, gente que además ya estaban en la casa, pero que se van moviendo porque unos se van moviendo, otros y lógicamente también hay gente que se incorpora nueva. Pero sí, el trabajo principal es un trabajo de coordinación, de acompañamiento y de hacer que la misión de Cáritas, aquí en concreto en la diócesis, pues se lleve adelante.
En Migraciones, pues estamos ahora últimamente ciertamente viendo este problema, ¿no?, que se está generando en otros lugares del mundo, ¿no?, como puede ser toda la migración, la corriente migratoria que va hacia Estados Unidos desde Centroamérica y demás, por el tema de toda la crisis allí que hay de hambre, ¿no?, y de pobreza. Pero también estamos viendo crisis migratorias también cerca, ¿no? O sea, no solamente veíamos las crisis migratorias de la zona del Líbano, ¿no?, con todas las guerras y demás, han ido viniendo hacia Europa, sino que también vemos esas corrientes migratorias que han estado siempre, ¿no?, en nuestro país, y que pues a veces también es difícil el encaje, ¿no? Me imagino que también esto se trabaja un poco, ¿no?
Sí, el hecho migratorio pues sí que tiene dos factores, que es ese aspecto más social, que ahí es donde trabaja más Cáritas, y luego lo que sí que trabaja la Delegación de Migración, el Departamento de la Conferencia Episcopal, es en el aspecto más pastoral, más de acogida, el fomento de comunidades que sean capaces de acoger, porque no podemos olvidar que una gran parte de esa población también trae pues una experiencia de fe y buscan cuando llegan aquí pues encontrar dónde poder sentirse acogidos y dónde poder celebrar su fe. Ayer hablaba con un chico del Congo y nos comentaba eso. Ahora está en San Sebastián, pero había llegado aquí a Cantabria y había sido acogido en varias parroquias y recordaba con cariño a varios sacerdotes y la importancia de ser comunidades, parroquias que realmente sepan acoger.
Bueno, parroquias, ahora que terminamos diciendo parroquias, ¿no? En la parroquia también estáis de aniversario, ¿no? Cáritas también está de aniversario, ¿no? 75 años.
Sí.
En la parroquia también estáis de aniversario de un proyecto, ¿no?, concreto, que surge así un poco, pues, los martes, los primeros martes de mes,
sí,
¿no?
Sí,
para,
sí.
Bueno, cuéntanos un poco, no voy a contarlo yo todo, ¿no?
Sí, ya hemos hablado alguna vez de ello,
sí.
También, ese espacio de oración que abrimos hace un año, en el mes de febrero, con un testimonio muy especial porque esa persona nos contó pues su experiencia de cómo afrontar la situación de cáncer y hace pocos meses pues fallecía y cómo ella afrontó esa experiencia de despedirse y de aceptar ese encuentro con el Señor, que ha sido todo un testimonio en Valdecilla. Pues desde María Ángeles, que fue la primera, hasta ahora, pues han sido 12 testimonios de experiencias de gente joven, gente más mayor, de hombres, mujeres, experiencias muy variadas de encuentro con Cristo, de experiencias pues desde el dolor y el sufrimiento. Y también echábamos cálculos y hemos estado acogiendo, intercediendo y ofreciendo un cálculo así de unas más de 100 oraciones que nos han hecho llegar a través de la página web de lugares incluso tan lejanos como Filipinas.
Fíjate.
Y en el buzón de la parroquia, que tenemos un buzón de oración. Realmente que no era el mejor momento para empezar por todas las restricciones de la pandemia, pero yo creo que era el momento en el que el Señor quería que empezásemos. Así que
sí, y en el que la gente también lo necesitaba, ¿no?
Eso
ese espacio de oración. No tanto espacios free COVID, ¿no? Free
sí.
COVID. Pues la gente también busca no espacios de free COVID, sino espacios como esto, ¿no? De oración, en los que poder también escuchar y ser escuchados, ¿no? También, ¿no? Por esas peticiones, ¿no? Que uno hace y que a veces necesita que alguien las escuche, ¿no? Y que las escuche Dios sobre todo, ¿no? Bueno, Vicente, estábamos hablando de esa experiencia del sufrimiento, del dolor, ¿no? Que hace que de alguna manera conectemos, ¿no? Que nos hermanemos, ¿no? Tú también, no lo hemos dicho, pero eres psicólogo y entonces pues también esto, me imagino que en este momento que nos toca vivir, pues de alguna manera se ven las secuelas, ¿no? Que están quedando en las personas, pues teniendo esa sensibilidad, ¿no? Hacia esas afecciones, ¿no? Que a veces son más físicas, ¿no? Pues gente que igual a lo mejor no puede desarrollar su actividad porque le cuesta respirar o lo que sea, pero hay unas secuelas que no se ven, ¿no? Y que quizás a lo mejor pues también tú nos puedes iluminar un poco sobre esto, ¿no?
Pues mira, recientemente estaba echando un vistazo al informe FOESA que ha presentado recientemente Cáritas y da algunos datos curiosos porque, claro, lógicamente ese periodo de confinamiento ha empeorado muchas situaciones y entre ellas las relaciones en el hogar. Uno de los factores que mide la exclusión social es ese conflicto social interno en las familias y ha pasado de un 5% en el 2018 a un 10% en el 2021.
Se ha duplicado.
Se ha duplicado. Debido pues a muchos factores, a la falta de empleo, estamos hablando de un 25% de los hogares con dificultades graves de empleo. Incluso hay empleos que, como todos sabemos, no asegura una situación, una integración social, porque son bastante precarios. Uh-huh. Las dificultades en los hogares, estamos hablando de un 24% de los hogares españoles con dificultades de acceso a la vivienda y de pago de los suministros, de luz, de gas, y un 14% de los hogares que se quedan en pobreza absoluta en el momento que pagan lo que tienen que pagar, lo primero que todos tenemos que pagar, y cuando pagas la luz, el gas, te quedas sin nada para comer. Todo eso genera en situaciones muy precarias,
de mucha angustia,
claro,
¿no?
La tensión, la angustia, pensamientos suicidas, agresividad en el hogar, tensiones, conflictos.
Claro.
Todo eso aumenta.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La guerra en el este y no se entera el oeste. En el sur pasan hambre y los del norte a dieta. Tantos repartos injustos, tanta mentira en conserva, muchas medidas de urgencia que aumentan las diferencias. Si nosotros lo hacemos por cambiar, y al que sufre sentimos más cercano, siempre todos lo cuidamos, este mundo que es de todos, y compartimos con los otros cuanto tenemos.
Ahora que hablas de esa tendencia, ¿no? de pensamientos suicidas y demás, vemos que en la parte final de las primeras olas lo que se veía era mucho el burnout a los sanitarios, ¿no? Con ese, digamos, esa sensación de no poder más, ¿no? Y de alguna manera ahora que, bueno, parece que la crisis sanitaria no deja de remitir, pero bueno, ya está de alguna manera un poco como sostenida, vamos a decirlo así, hay un problema gordo con el tema de la crisis económica que ya se veía que iba a llegar, ¿no? Y que va a llegar todavía más acuciada en los próximos meses, ¿no? Y que de alguna manera está abocando a mucha gente, no solamente a tener pensamientos, sino a gente de la hostelería, que no se analiza ni se ve igual a lo mejor tanto, pero que muchos es que no ven salida, ¿no? Se ven como en una situación de total, digamos, desesperación, ¿no?
Sí, así es. Cuando todas tus esperanzas, todas tus ilusiones, cuando has luchado por ello, se han visto rotas, vuelves a intentarlo, no ves que vuelva a salir, te animan a que lo intentes de nuevo. O sea, todos esos intentos fallidos, porque al final no se sale adelante, es lo que va retroalimentando esa sensación de agotamiento emocional que sobrecarga a la persona, y donde llega un momento en el que uno ya levanta las manos y se rinde, porque ya no puede más, ya no solo físicamente, sino emocionalmente se ve derrotado. Y cuando arrancas la esperanza tantas veces a una persona, la rompes.
Estamos ahora con el tema del sínodo, ¿no? Y demás. Igual a lo mejor esto también tenemos que escucharlo, ¿no? Tenemos que escuchar esto que a veces es un silencio grande, pero que también es algo que debemos escuchar, ¿no? Porque como comunidad también esto es algo que tenemos que incorporar a la atención pastoral, ¿no? Porque a veces es verdad que es muy difícil, pero todos, todos los cristianos, podemos de alguna manera estar cerca de esas personas, ¿no? Porque a veces es verdad que no podremos igual a lo mejor apoyar pues económicamente, ¿no? A veces hay gente que está muy sumida en unas deudas escalofriantes, ¿no? Porque, como dices, pues una vez, otra vez, otra vez, otra vez, y eso va aumentando la pila, ¿no? Pero el llegar a ese nivel de desesperación y no tener a alguien, ¿no? No que te dé una esperanza para que, oye, vuelva a intentarlo y vuélvete a endeudar, ¿no? Sino, no sé, de alguna manera el recomenzar, ¿no? El recomenzar de otra manera o no sé. También esa atención, no sé si es también un horizonte.
Sí, también, de hecho, ayer recibíamos la convocatoria desde el Delegado Nacional de Cáritas a ese trabajo de sínodo, uh-huh. También desde los distintos ámbitos de Cáritas, porque precisamente ahí se toca más de cerca el dolor y el sufrimiento de muchas personas y puede ser un altavoz muy grande para llegar a aquellos que realmente nos interesa escucharles, que son los que igual se han quedado sin voz de tanto gritar y son los que más están sufriendo en este momento.
Pues Vicente, te agradecemos mucho que hayas venido, que nos hayas acercado todo esto y esperamos que no te pase el burnout con tantas responsabilidades ahora añadidas y que también pues ahora que se cumplen 75 años de esta institución, ¿no? Que al final es el lado caritativo de la Iglesia, ¿no? Cómo la Iglesia pues también se implica, ¿no? En nuestra sociedad. Pues vamos a volver a contar contigo en algún momento de este itinerario, ¿no? Del año, porque oye, 75 años son una muy buena noticia, ¿no?
Así es, así es.
Así que bueno, pues te emplazamos a otra ocasión y también a la nueva secretaria general, también la tenemos que entrevistar de nuevo, aunque ya ha venido por aquí, ya también a Rodrigo. Así que bueno, pues encantados de tenerte aquí, de que esta también sea tu casa, porque aquí también pues acercamos a los diocesanos, les acercamos cómo se va trabajando y cómo también, pues oye, esto del equipo, ¿no? Formar y trabajar en equipo y hacer ese equipo para que todas las Cáritas pues les llegue ese palpitar, ¿no? Desde aquí les llegue a todo el cuerpo, ¿no? De las Cáritas parroquiales, ¿no?
Esa es la clave para no quemarse. Cuando trabajas en equipo, por lo menos repartimos, apoyarse unos en otros, formar buenos equipos y confiar mucho en el otro, porque el otro es el que te va a mantener a flote cuando tú veas que no puedes.
Muy bien. Pues Vicente, muchas gracias.
Gracias. Venga. A ti, Antonio.
Un saludo.
Hasta luego.
En el espejo de Coco.
Hola amigos, esta semana os hablo desde Madrid, en donde estoy recibiendo la formación completa para aplicar el sistema de modelo Creighton. El sistema de modelo Creighton es la herramienta de trabajo que utiliza la nanotecnología. La nanotecnología es una ciencia llegada desde los Estados Unidos de América, en donde el cuidado de la mujer bajo el reconocimiento de su ciclo menstrual es la base de su propio reconocimiento, de su propia autonomía y autoestima en el desarrollo y en el cuidado de su fertilidad. Así, la nanotecnología es un enfoque contemporáneo para el cuidado de la salud de la mujer. Es una ciencia que tiene múltiples aplicaciones, fíjate, sangrados abundantes, síndrome de ovario poliquístico, endometriosis, infertilidad, síndrome premenstrual, abortos espontáneos, dolores pélvicos, adherencias pélvicas. Todo esto y mucho más puede ayudar a mejorar la salud de la mujer de la mano de la nanotecnología. El conocimiento de la fertilidad femenina como parte de la fertilidad de la pareja es el mejor sistema para llevar a cabo también una planificación familiar adecuada, porque los medios de reconocimiento de la fertilidad sirven tanto para lograr como para evitar un embarazo. Está al alcance de todos el poder disponer de esta capacidad. El auténtico lenguaje del cuerpo pasa por la donación y la entrega mutuas, entrega mutua de los esposos, en el transcurso de todas las dimensiones de su vida, espiritual, física, intelectual, comunicativa y creativa, emocional y psicológica, y en el transcurso de la entrega de sus propios cuerpos en la relación más íntima, más bella y más hábilmente creada. No somos sexuados por un capricho. No se alcanza la última unión de los cuerpos por un capricho. No se inicia así la vida por un capricho, sino que este delicado e inteligente acto de la voluntad de Dios supone la propia capacidad de conciliar cuerpo con alma, amor con entrega, unión con vida. Un modelo único en el acompañamiento corporal y espiritual que toda pareja debe conocer. ¡Ánimo, amigos! ¡Y hasta la próxima!
Creo que el proyecto de Ecclesia.es es un proyecto interesante que nos puede dar mucho juego a la vida de la Iglesia. Que los medios digitales de la conferencia confluyan en este proyecto de Ecclesia.es es una buena noticia, porque va a hacer visible en el ambiente digital lo que es la vida de la Iglesia, contado por la propia Iglesia. Los profesionales que trabajaban en SIC, en Aleluya, en Iglesia, se reúnen ahora en este proyecto y esa fuerza, con la fuerza de la marca Iglesia, con el apoyo técnico de COPE y con tanta gente buena trabajando, liderados por Silvia Rozas, es una buena oportunidad para encontrarse con lo que la Iglesia es y la Iglesia vive en las redes, en los medios digitales. Y también en el papel, en este proyecto consolidado de Iglesia en papel, que tiene una tradición ya tan larguísima, de más de 70 años.
Accede a todo el contenido socio-religioso desde tu móvil en una sola aplicación, Ecclesia, donde encontrarás toda la información, las misas retransmitidas por 13 y una programación única. Activa las notificaciones para conocer la última hora y estar más cerca de tu iglesia, de tu diócesis o del día a día del Vaticano y del Papa Francisco. Todo en la aplicación de Ecclesia.
Muy buenas tardes, amigos de la COPE, amigos del Espejo de la Iglesia. Se acerca la Jornada Mundial del Enfermo y tenemos un libro, podríamos decir, ideal para esta ocasión. Se trata de la última obra del religioso Chema Álvarez, que es un misionero del Sagrado Corazón. Le conoceréis seguramente por su colección de la Biblia para torpes, el Evangelio para torpes, la Iglesia, es decir, un poco siguiendo la dinámica de esta colección americana que habla for dummies, ¿no? O se entiende como para principiantes, que sería su acepción original. Pues bien, sin embargo, este libro es especial porque es el resultado de un proceso por el cual el propio Chema Álvarez está pasando. Y sí, es un libro autorreferencial, pero que intenta ser una guía para los demás, y su título realmente es demoledor, pero bueno, se trata de expresar el descubrimiento de la propia enfermedad y por todo lo que va pasando el autor. En un principio se trata de dudas, en todo caso en esta lotería que suele ser esta enfermedad, porque le ha tocado a él y no a otro, si no lo ha buscado. Pues bien, la primera parte del texto evidentemente versa sobre lo humano y el descubrimiento de esa enfermedad. Sin embargo, con el correr de los días y de los meses, se va encontrando con las reacciones de los familiares, amigos, compañeros, y entonces el libro se torna en una guía para el sentido del sufrimiento. Y eso lo encuentra en la oración, en el propio miedo, claro que sí, pero también en la esperanza. No es la primera obra que tenemos de este tipo. Recordad que en la librería de nuestra diócesis, la librería de Pastoral, tuvimos los testimonios de Manuel Ibáñez Pastor, aquel Vivir el cáncer desde el optimismo y la transformación en un maravilloso cuento llamado La maravillosa historia de tres amigos. Pues bien, son testimonios valientes, testimonios esperanzadores y es verdad que nos gusta leer cosas bonitas, pero de vez en cuando la realidad nos muestra una, en principio, cruda realidad que si tenemos como buen fin a Dios y nos encomendamos en una pastoral de la salud, podemos descubrir una realidad interesante y que probablemente sea más cercana de lo que nosotros pensemos. Por tanto, ya contamos con el último libro de Chema Álvarez, misionero del Sagrado Corazón, y ya sabéis que lo podéis encontrar en la librería de nuestra diócesis, la librería de Pastoral. Este testimonio que interpela y una interesante lectura, diríamos, muy acorde a los tiempos que corren y a las jornadas que se están por cumplir. Pues sí, tengo cáncer y así nos lo explica Chema Álvarez. Mientras esperamos la próxima novedad, yo me despido. Hasta luego. Chao.
Nos hemos quedado ya sin tiempo. Saben que toda la información pueden consultarla en nuestra página web www.diocesisdesantander.com. Tengan muy buena semana y hasta el próximo viernes. Un saludo.